Mundurama.
Gabon guztioi eta ongi etorri Mundurama saiora. Parisen hasiko dugu gaurko bidaia, baina ez Frantziar estatuari buruz hitz egiteko, Kurdistani buruz hitz egiteko baizik. Hilaren 10ean aurkitu zituzten Sakine Kansiz, Fidan Dogan eta Leila Soilemezen gorpuak Parisko erdialdean dagoen Kurdistani buruzko informazio zentruan. Hilketa horien atzean zein interes dauden aztertuko dugu eta baita Kurdistango eremu ezberdinetan bizi diren egoerak ere. Horretarako, gurekin izango ditugu Carlos Zurutuza, kazetari independentea, Nibes Iparragirre aktualidad kurda blogaren sortzailea, Aurora Lago Kurdistani buruzko ikerketa eta dokumentazio zentruko kideoia, Manuel Martorell Kurdistani buruz zainbat liburu kaleratu dituen aditua, eta Faruk Doru, bakearen eta demokraziaren alderdi kurduaren Europarako ordezkaria. Ondoren Afrikara egingo dugu salto, Malira hain zuzen. Urtarrilaren 11an ekin zion Frantziak Malin martxan duen eskuartze militarrari. Honen zergatiak eta ondorio posibleak aztertuko ditugu saioaren bigarren zatian, Nestor Nongo Afrikako gaietan berezitutako nazioarteko analista Afrikararekin. Besterik gabe, ekin diezaiogun gaurko saioari. Herri kurduaren ahotsa da entzuten ari garena. Herri kurduaren ahotsa Parisko exilioan. Duela bi aste baino gutxiago urtarrilaren 10ean enjustu Parisko Kurdistani buruzko informazio zentruan ere zituzten hiru aktivista kurduen erailketen kontrako protestak dira zehazki entzuten ari garena. Ordu batzuk lehenago, gauez zirel zituzten hanbertan Fidan Dogan, Sakine Kansiz eta Leila Soilemez aktivista kurduak. Fidan Dogan, Bruselan egoitza duen kurduen Kongresu Nazionaleko kide eta Parisko Kurdistani buruzko informazio zentruko presidentea zen. Sakine Kansiz berriz, PKK edo Kurdistango langileen alderdiaren sortzaileen artean emakume bakarra zen. Leila Soilemez aldiz 24 urteko aktivista gazte bat zen.
Estas mujeres han luchado muchísimo por la paz entre Turquía y el pueblo kurdo y estaban haciendo pues un gran trabajo.
Nibes Iparragirre Kurdistango egoreren berri ematen duen aktualidad kurda interneteko edabidea den sortzaile eta idazleetako bada.
Entonces pues se queda uno consternado sobre todo porque bueno, estos crímenes han sido cometidos en Europa que tienen como más importancia o más relevancia, ¿no? Son en Turquía pues se cometen también muchos atropellos y no tienen tanta relevancia, pero basta que estén en Europa para que tengan mucha resonancia, ¿no?
Hala da, hilketa hauek sekulako oihartzuna izan dute munduko hedabide gehienetan. Ez da harritzekoa, izan ere ez da ohikoa Paris erdialdean hiru aktivista politiko tiro ziltzea. Pentsa daiteke horixe zela hiltzaileek nahi zutena gertatutakoa zabaltzea eta mezua hedatzea. Eta noski lehen unetik bertatik Turkiara begira jarri dira begirada guztiak.
Bueno, creo que hay unanimidad en ese enfoque, ¿no?
Manuel Martorell Kurdistani buruzko liburu askoren egilea da eta baita Tigris Kurdistango herriarekiko elkartasun erakunde Iruñearreko kidea ere.
Todo el mundo habla de que bueno, hay otras interpretaciones que mencionan supuestos ajustes de cuentas dentro del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, incluso pues eso, casos de extorsión económica y tal, que lamentablemente, por ejemplo, en la prensa española han tenido cierto éxito, ¿no? Pero yo creo que, vamos a decir, que los analistas serios, o sea, la gente que conoce un poquitín lo que pasa en Turquía, no tiene ninguna duda de que esos asesinatos están directamente relacionados con el proceso de paz. Las diferencias estriban en de dónde puede venir la mano ejecutora de esos crímenes, ¿no?
Momentuz aquí un bakarra da, egileak oso profesionala zirela, ¿eh? Detalle casi dira ateratzen eta argi dago profesionalen lana izan dela.
Carlos Zurutuza kazetari independentea da eta 10 urte daramatza Kurdistanera bidaiatzen. Bertatik bertara ezagutzen du hango egoera.
Hau da, gobernuak agindutako ekintza izan da edo gobernua garbiki edo purgatu ez duen talde paramilitar bat izan dan, edo zehatz-mehatz zein izan dan, agian ez dugu inoiz jakingo. Baina, bueno, argi dago kurduentzat zaplasteko ondei izan dela, zaplasteko oso mingarria, eta mezu oso zuzena bat bidali zai, ez? Edo zein tokitan zaudetela ere, naiz da sekulako babesa dakaztela uste, ba, edo zein momentuan eta edo zein tokitan izan zaitezkete erailda.
Yo creo que ya al cabo de unos días que han pasado del atentado, cada día coge más fuerza esa hipótesis. La hipótesis de lo que se llama el Estado Profundo Turco, que es un grupo dentro de Turquía de ultranacionalistas, ¿no?
Aurora Lago, Kurdistango Dokumentazio eta Ikerketa Zentruko kide ohia da.
Que ya antes en otras ocasiones han ido contra también el gobierno turco por otras cuestiones y que indudablemente la cuestión turca, la cuestión kurda, no la ven de ninguna de las maneras. Y bueno, sí que ha podido ser, o por lo menos hacia ahí apuntan la mayoría de las hipótesis, que este grupo, digamos, ultranacionalista del Estado turco haya podido intervenir en el asesinato de estas mujeres kurdas, de estas militantes.
Turkiako estatu sakona edo estatu sakon turkiarra, horixe da indargien hartzen ari den hipotesia. Are gehiago kontuan hartzen badugu Turkiako gobernua eta Abdullah Öcalan edo Abdullah Öcalan PKK-ko burua eta Turkiako estatuaren artean elkarrezketak desblokeatzen ari ziren unean egin dituztela hilketa hauek.
Ahora donde el gobierno turco decide de hablar con Öcalan sobre un posible solución del problemático kurdo y han hecho ese salvaje crimen contra tres personajes kurdos aquí en el centro de París.
Eyüp Doğru, Faruk ez izenez ezaguna, bakearen eta demokraziaren aldeko alderdi kurduaren ordezkaria da Europan.
¿Quién puede estar contra un posible solución pacífica del problemático kurdo? Entonces ahí se pone las cuestiones que hay muchas fuerzas paramilitares dentro del gobierno turco, del Estado turco, que no quieren que se encuentre una solución política. De otra forma, hay muchas gentes, varones de narcotráfico y de ventas de armas que claro que están también contra, y toda la sección de la extrema derecha que son también fuertes en Turquía que no quieren una solución política.
Farukek azpimarratzen duen moduan ez da estatu sakona deitu izaion ultraeskuin turkiararekin lotutako paramilitarrek egiten duten mota honetako lehen atentatua.
Lo que claro que es que hay más de 20.000 muertos asesinados autorizan con no conocidos. Esos son, de mayoría de esas gentes se parece que son gentes que han sido asesinados por lo que nosotros llamamos el Estado profundo, que puede ser el autor de ese crimen.
Zehaztasun gehiagorekin azaltzen du zer den Turkiako estatu sakona delakoa Manuel Martorell, Kurdistango gaietan aditu eta analistak.
El gobierno civil nunca ha terminado, ni creo que esté controlando en estos momentos, todo el aparato del Estado, es decir, el ejército, la policía, incluso el sistema judicial, y también quien conozca la situación de Turquía sabe perfectamente la influencia ideológica y fáctica que tiene la extrema derecha turca, es decir, los ultranacionalistas, esas tendencias que se denominan panturianas, que proceden de esa organización terrorista que muchos conocen como Lobos Grises, ¿no?
Al Palsan Koronelaren nazio ekintzarako alderdia aipatzen du Martorellek. Alderdi honek 5 milioi botu lortu zituen Turkiako azken hauteskundeetan eta 43 diputatu ditu uneotan Turkiako parlamentuan.
Y este partido mantiene la posición de que Erdogan está entregando Turquía al PKK, es decir, que se ha rendido ante el terrorismo y de que está poniendo en cuestión la unidad territorial de Turquía.
Aratago joan da Turkiako zerbitzu sekretuekin lotzen ditu atentatuak Martorellek.
También quien conozca un poquitín cómo funcionan los servicios secretos de Turquía sabrá perfectamente que son responsables de cientos de asesinatos, de una situación que todavía en los tribunales de derechos humanos de Europa está provocando condenas por continuas torturas en las comisarías.
Bide beretik jotzen du Carlos Zurutuza kazetariak ere.
Gerra zekina kapitulu ugari izan dira Turkian, ez? Eta gauza jakina da, batetik handagola islamista moderatua den estatu bat, eta besteltik sekulako guendikan sekula poterea dakan aparatu militarra, ez? Eta konstituziok aginduta gaina aparatu militar horrek bermatu behar du Turkia Republikaren laikotasuna, ez? Beraz, bien artean sekulako tentsioa daude, Erdoğan azkeneko urteetan purgatu egin du aparatu edo estatu sakoneko arrasto militar hori. Minua, aipatzen izun bezala, eta horreko baten badabi lazkanoi turburu garako kazetariak oso ondo argitzen zuen bezala, esate zuen bezala, baliteke burgatu gabeko zelula bat izatea horren atzin.
Hilketen atzean negoziaketak zapuzteko asmoa egonarren, badirudi hiltzaileek ez dutela nahi dutena lortuko. Hala dio Faruk, bakearen eta demokraziaren aldeko alderdi kurduaren Europako ordezkariak.
Si gobierno quiere, no pueden afectar, porque ayer y hoy en las manifestaciones donde se reunieron más de 1 millón personas en Kurdistán para dar el último adiós a los héroes kurdos, las personalidades que han sido asesinados aquí en París, han mostrado que si gobierno no provoca las cosas, entonces no habría provocación.
Iritzi berekoa da Nibes Iparragirre, Aktualidad Kurda edabideko kidea ere.
Yo por las reacciones que estoy viendo, desde luego el pueblo kurdo está mostrando una coherencia tremenda y están luchando y siguen luchando por la paz. Entonces creo que no lo van a conseguir. Entonces yo creo que no van a poder desestabilizar esto, por más que lo estén intentando. Incluso se están dando, se están dando provocaciones armadas por parte de Turquía también, que están bombardeando zonas del Kurdistán ahora mismo, y el pueblo kurdo sigue luchando por la paz, no está respondiendo.
Bueno, atzo bertan hain zen ere, atzo eta batez atentua izan zanetik anitzein izan du eta hainbat kurduekin, bai Euskal Herri barruan, bai Turkian edo Alemanian, eta denek igortze ziaten, ba, negoziatzeko prest agertzen dilera oraindik eta bakerako prest daudela.
Carlos Zurutuza, kazetari independentea.
Atzo bertan hain zuzen ere Euskal Herrian bertaratutako bikurdu nahiko, relevanteak esate ziaten, ateak beuren aldetikan oraindik erekita daudela.
Elkarrezketa hauek perspektiba historikoan jarri nahi ditu Aurora Lago Kurdistango ikerketa eta dokumentazio zenturko kide hoiak.
Estas negociaciones que se empezaron, bueno, más que negociaciones, conversaciones, el 23 de febrero, hay que recordar que se retomaron después de finalizar la huelga de hambre de los presos políticos. Fue una gran presión que se hizo a través de esta huelga, que comenzó en septiembre del 2012 y finalizó el 19 de noviembre ante un llamamiento de Ocalan, ¿no? A raíz de ahí es cuando se retoman estas negociaciones llamadas proceso de Inrali y hay contactos directos con Atula Ocalan. Pero estas negociaciones o este proceso de negociación ya se habían comenzado anteriormente en el 2009 en el llamado proceso de Oslo. Fueron interrumpidas en el 2011 el proceso de Oslo por un enfrentamiento armado del que se acusaron mutuamente el PKK y Turquía. Y bueno, a raíz de ese enfrentamiento armado hasta estos momentos, ha sido uno de los momentos de mayor represión en la historia del pueblo kurdo reciente.
Kurdistán kontrastez betetako lurraldea da. Turkia, Irak, Iran, Siria eta Armeniako estatuen kontrolpean daude, estaturik gabeko naziorik handiena osatzen duten 27 milioi inguru kurduak. Estatu bakoitzak modu ezberdinean tratatzen ditu. Ipar Kurdistan edo Turkiaren menpe dagoen Kurdistan zatian ikaragarria da errepresioa.
La situación está bastante grave porque se sabe que hay más de 10.000 personas de mi partido, Partido por la Paz y Libertad, al que yo represento en Europa, están en cárceles, entre los cuales se encuentran los diputados, alcaldes, concejales y bastante dirigentes de mi partido.
Kurduen eskubidea erreparatzea besterik ez da, ez da intzuzen dire, funtsian giza eskubideak eskatzea dituzte, kultur eskubideak, autonomia antzeko zerbait, euren ordezkariak eukia alizatea, eta ez dute inolaz ere Turkia zatitzea eskatzen. Orduan, olako eskakizun xumeak baldin badaude hor, horrek nahiko ideia garbia ematen digu oango oraingo egoeraz.
Errepresio hori, Turkiak 2006an onartu zuen lege antiterroristan oinarritzen da. Aurora Lago.
Con esta ley en la mano, por ejemplo, en este enfrentamiento armado ha habido más de 870 muertos desde el 2011. Hay 2.100 detenidos del Partido de la Democracia y por la Paz, el principal partido pro-kurdo. Ha habido más de 5.000 detenciones solamente por estar reunido o que ellos consideren que tú defiendes la ideología del PKK. Y la IHD, que es la Asociación de Derechos Humanos Turcas, ha denunciado al gobierno turco por crímenes de guerra, porque en estos enfrentamientos armados que hay desde el 2011 se están utilizando armas químicas y gases.
Ipar Kurdistanen Turkiaren errepresio bortitza eguneroko kontua den bitartean, Iraken kontrolpean dagoen Hego Kurdistanen autogobernu maila oso handia dute kurduek. Carlos Zurutuza, kazetari independentea.
Bada, incluso esan genezake herrialde de facto badela, ez Irak Kurdistan. Euren parlamentua dakate, euren indarra armatuak, teorian Irak barruan daude, baina beraiek baliatzen dira batetik daukaten autonomia handiaz eta bestetik Bagdadetik jasotzen duten diruaz, ez? Orduan oso egoera privilegiatua daude Irakeko kurduak.
Es que en el Kurdistán del Sur, una gran parte del Kurdistán no está bajo la ocupación de Irak. De facto es una zona independiente porque no hay ninguna fuerza extranjera en esta zona. Hay algunas ciudades que todavía no están incluidas en el Estado Federal del Kurdistán de Irak. Entonces, es la zona que es problemática.
Eremu horien artean azpimarragarriena, Kirkuk iria da inolako zalantzarik gabe.
Kirkuk es una de las ciudades más violentas de todo Irak. Hay que recordar que Kirkuk no está bajo administración del gobierno regional del Kurdistán de Irak.
Manuel Martorell.
En Kirkuk se disputa la influencia del gobierno regional del Kurdistán, se disputa la influencia también de la minoría suní de Irak y se disputa la influencia del gobierno central. Hay un verdadero choque de pueblos, de culturas, y ninguna de las partes, ni los árabes, ni los kurdos, ni los turcómanos, ni los asirios, quieren que la otra parte domine totalmente esa ciudad.
Kirkuk azpian ekialde hurbileko petroleo putzurik handienetakoak omen daude. Faruk, bakearen eta demokraziaren aldeko alderdi kurduaren ordezkariaren zatordea, kontua ez da ekonomikoa.
Kurdo no está realmente insistiendo porque hay petróleo. El petróleo está llena en todas partes del Kurdistán. Porque el problema es cultural, porque ha sido una ciudad cultural importante del Kurdistán. Entonces nadie quiere aceptar de que esa ciudad se integra a una otra parte, que sea independiente. No solamente es un problema de los kurdos de Irak, es un problema de kurdos de toda parte del Kurdistán.
Bertako kurdek eskatzen dute Irakeko eskualde autonomoan sartzea, mino beste aldetik daude arabiarrak, asko Saddam Husseinen garaian bialdutako Irakeko aldeko xiitak, arabiar xiitak, arabiar sunitak ere badira, eta baita turkomanoak ere. Orduan oso egoera gatazkatsua izan da betik Irkukekoa.
Joan den astean bertan, alderdi politiko kurdu baten egoitzaren aurkako atentatu batek, 23 hildako eta 200 zauritu inguru eragin zituen Kirkuken bertan.
Esos tipos de ataques vienen del gobierno mismo, del gobierno central. Son grupos liados al gobierno central que provocan todas esas masacres y quieren impedir a una solución política en esa área. Según la constitución iraquí de 140, el parágrafo de 140, normalmente en esas áreas, lo que es áreas de disputa se llama, debería ser realizado un referéndum para que el pueblo de esa área decide con qué federación quiere estar y en qué federación quiere integrar. Entonces, ese referéndum, a pesar de que los kurdos han pedido miles veces, no ha sido realizado.
El referéndumaren aukerarekin bat egiten du Carlos Zurutuza kazetariak ere.
Desiragarriena izango litzateke referéndum bat brutalizatea, ez? Ba daramazkite urte mordo bat horren zain, baina oraindik ez da erroldarik egin eta ez da aurre ikusten epe motzera egingo danik.
Dena den eta egoera guztiz konpondu ezpadu ere, oso modu positiboan baloratzen du Manuel Martorell, Kurdistango gaietan aditu eta analistak, Ego Kurdistango autonomia.
El hecho de que una autonomía, una especie de estado federal, tenga un reconocimiento oficial, explícito en el sistema político de Irak, y bueno, y la demostración que se está haciendo en el Kurdistán Sur, en el Kurdistán de Irak, de que los kurdos son capaces de administrarse por su cuenta y mantener un estado de facto e independiente, creo que está repercutiendo, es decir, está provocando un efecto de simpatía y de contagio hacia el resto del Kurdistán, de las otras partes en las que está dividido el Kurdistán. Yo creo que lo que está ocurriendo en el Kurdistán Sur puede servir de ejemplo y demostrar que es necesaria un sistema autonómico o un sistema de autogobierno en cada una de las partes del Kurdistán.
Bestelakoa da mendebaldeko Kurdistanen, Siriak kontrolatzen duen Kurdistan zatien, bizi duten egoera. Bertan bizi diren kurduek historikoki inolako eskubiderik izan ez duten arren, Siriako gerra zibila hasi zenetik, mendebaldeko Kurdistanen zati handi baten kontrola eskuratu dute kurduek. Bertatik bertara ikusi zuen egoera Carlos Zurutuzak joan den abuztuan.
Azkeneko aldian egon nintzen abuztuan, iragan abuztuan, beraiekin han Siria barroko Kurdistanen, eta egia da, ba, eure beraiek kudeatzen dutela eskualdea, checkpointak eta udaletxeak eta funtsian azpiegitura ez.
Dena den, planteatzen ari diren autogobernu maila ez da Ego Kurdistangoarekin alderagarria Manuel Martorellen ustetan.
Fundamentalmente de lo que se está hablando de ese autogobierno es un autogobierno a nivel, vamos a decir, local, a nivel comarcal, en todo caso a nivel provincial, pero no se habla de una autonomía como la entendemos, por ejemplo, en el Estado español, es decir, con su parlamento, con su gobierno.
Alde praktikotik begiratuta, esan daiteke Siriako gobernuak guztiz galdu duela mendebaldeko Kurdistanen gaineko kontrola. Gerra egoerari aurre egiteko beharrak ez dio orain arteko errepresioarekin jarraitzeko aukerarik ematen Al-Asaden gobernuari. Egoera hau ordea ez da behin betikoa eta gerra zibilaren emaitzaren araberakoa izango du etorkizuna. Nibes Iparragirre, aktualidad kurda edabideko kidea ez da batere optimista.
Creo que es una situación coyuntural. Y bueno, en el momento en que se aplaque el conflicto, pues yo no veo claro que les dejen en la autonomía. Tampoco Turquía va a dejarles que tengan una autonomía ahí, a no ser, pues mira, a lo mejor podría cambiar un poco si realmente estas conversaciones de paz llevaran a buen puerto en Turquía y a lo mejor dejara también de presionar Turquía lo que es a la parte Siria del Kurdistán, pero en principio yo no soy optimista, no lo soy.
Dena den, kurduek oposizioarekin lortutako akordioak azpimarratzen ditu Aurora Lago, Kurdistango dokumentazio eta ikerketa zentruko kideoiak.
Lo que sí es cierto es que ha habido acuerdos con la oposición para que se respete los derechos del pueblo kurdo y una autonomía. Entonces, bueno, pues veremos, tenemos que esperar a ver cómo acaba todo este conflicto que hay en Siria, a ver si se puede mantener esta semiautonomía o semigobierno de la parte kurda y que se le reconozcan sus derechos. Ahora todo va a depender cómo se resuelva el conflicto sirio.
Optimistagoa da Faruk Doru, bakearen eta demokraziaren aldeko alderdi kurduaren ordezkaria.
Los kurdos no estarán como antes han sido sin estatuto. Los kurdos van a tener un estatuto con este gobierno, con el futuro gobierno. Creo que el control y la organización de los kurdos en esta área que han creado con una frente amplio y que integra prácticamente 20 partidos que representa a todos los kurdos en esta área, tienen su formación política y militar. Entonces, la zona creo que está bajo control y en un futuro Estado democrático en Siria, los kurdos tendrán sus derechos como los otros pueblos.
Zehaztasunen gehiagorekin, udal edo eskualde mailako autonomia bati aukera gehiago ikusten dizkio Martorellek, autonomia gisa uler genezakeen autogobernu handiago bati baino.
Si a corto plazo o a medio plazo termina la guerra de Siria y realmente hay una nueva constitución, un sistema, un nuevo sistema político democrático, necesariamente, a no ser de que empeoren mucho las cosas, se tiene que reconocer primero los derechos culturales del pueblo kurdo, es decir, la lengua, la enseñanza, y una solución sería este autogobierno, pero este autogobierno a nivel local, a nivel municipal o en todo caso a nivel provincial. Yo creo que plantear en estos momentos una autonomía de carácter regional que fuera desde los montes kurdos, es decir, prácticamente en el Mediterráneo, siguiendo toda la frontera con Turquía hasta el Kurdistán Sur o Kurdistán de Irak, en estos momentos creo que en la correlación de fuerzas que hay en Siria no tiene muchas posibilidades de futuro.
Dena den eta erreportaiaren hasierara itzulita, badirudi Fidan Dogan, Sakine Kansiz eta Leila Soilemezen hilketek ez dutela Ipar Kurdistanen irekitzen ari den bakerako bidea itxiko. Farukek argi du kurduen gehiengoak bakea nahi duela eta baita turkiarren gehiengo zabal batek ere. Horregatik optimista da eta benetako bakerako elkarrezketek bere bidea egiten jarraituko dutela uste du politikari kurduak.
Ayer y hoy hemos visto que los kurdos son listos, son preparados para una posible paz en esta región, aunque sea muy difícil de ver sus gentes asesinados y otra parte que los aviones turcos han continuado de bombardear la zona, pero a pesar de todo esto han mostrado que es posible la paz y que todas las gran partes de Turquía, incluso de los turcos, los partidos políticos turcos, están por la paz y toda la sociedad kurda turca y las asociaciones y sectores importantes de economía son por la paz. Entonces, creo que si el gobierno realmente quiere, una posible paz y de diálogo puede empezar.
Normalean, saioaren zati honetan bi gonbidatu izaten ditugu. Azken asteetan nazioartean izandako gai nagusienak aztertzeko. Gaurkoan baina ez dugu alakorik egingo. Gaur Malira begira jarreko gara. Frantziar estatuak bertan abiarazi duen eskuartze militarraren nondik norakoak aztertzeko. Eta horretarako gurekin dugu Nestor Nongo, Kongon jaioa nazioarteko analista da Nestor. Afrikako politikan espezializatua Madrilgo Unibertsitate Konplutenseko Zemira zentruko ikertzailea da gaur egun. Nestor Nongo, buenas noches y bienvenido a Mundurama.
Buenas noches, encantado.
Hoy se cumplen 10 días desde el inicio de los ataques del ataque francés sobre el territorio de Malí, bajo el pretexto de ayudar al gobierno de Bamako contra la insurgencia islamista que controla la zona que se conoce como Azawad. Aunque en un principio podía parecer que la intervención sería rápida, son cada vez más los analistas que auguran una intervención larga en Malí, como las intervenciones estadounidenses en Irak o Afganistán.
Desde luego, porque como todo el mundo sabe, estamos en una región muy complicada, quiere decir que estamos en el desierto y además una zona muy extensa. Sabéis que toda la región norte de Mali es una región amplia donde no es fácil controlar, ¿eh? Así que se anuncia o todos pensamos que va para largo.
Se habla mucho de los islamistas, sin embargo, es indispensable tener en cuenta los rebeldes tuaregs del MNLA, o Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, que fue en un principio el que se hizo con el control de Tombuctú el pasado 1 de abril.
Desde luego, estamos aquí ante un pueblo, el pueblo tuareg, que lleva años intentando pedir un mayor reconocimiento ante los estados de la región. Sabemos que el pueblo tuareg es un pueblo que abarca 5 países del Sahel. Sabemos que los tuareg están en Argelia, está en Libia, está en Níger, está en Mali y creo que están también en Burkina Faso. Por lo tanto, es un pueblo que siempre ha estado como arrinconado en los asuntos de los estados que he mencionado. Por eso siempre ha habido, desde los años 60 hasta hoy, un movimiento para que haya un reconocimiento de ese pueblo antiguamente nómada.
Cabe destacar también en este contexto el papel del golpe de Estado que los militares llevaron a cabo en Malí en marzo, que en teoría se levantaron porque el gobierno no sofocaba con suficiente fuerza el levantamiento tuareg, pero en la práctica lo que hizo fue casi facilitar aún más la toma de muchas ciudades por parte de los tuareg.
Efectivamente, entonces a principio de año, del año pasado, lógicamente el pueblo tuareg, con el apoyo de aquellos tuareg que volvieron de Libia, intentaron de alguna forma reiniciar ese, ¿cómo se llama? Ese, diríamos, petición de siempre de que ellos necesitaban un mayor reconocimiento de Bamako. Entonces, como Bamako, con el presidente Amani Toumani Touré en la cabeza, no les hacía mucho caso, entonces se levantaron. Y en ese levantamiento, con el apoyo de los tuaregs que volvieron desde Libia, tuvieron más armas, diríamos, estaba más organizado para poder hacer frente al ejército maliense. Entonces su idea en un principio era única y exclusivamente declarar la independencia de la zona que abarca las tres grandes provincias del norte, que son Tombuctú, Gao y Kidal. Y entonces los yihadistas también, que les apoyaron en un primer momento como única y exclusivamente para la liberación de Azawad, lógicamente luego cambiaron de opción. Pero en un principio era un movimiento de liberación del pueblo Azawad. Y el golpe del Estado allá, ¿no? Como bien lo has dicho, el camino a la caída, de alguna forma, del régimen maliense en el norte del país.
Llama la atención, hablando del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, llama la atención el hecho de que el propio Movimiento Nacional de Liberación de Azawad haya ofrecido su colaboración a las tropas francesas cuando parece bastante claro que Francia no aceptaría la independencia de Azawad.
Vamos a ver, porque es que las cosas han cambiado. El escenario desde un principio, cuando el pueblo Azawad quería la independencia, a lo que se ha transformado ahora, ha habido un cambio brutal. Que decía, en un principio se pensaba que era una reivindicación histórica de toda la vida, de los tuareg que quieren un espacio, o sobre todo un reconocimiento por parte de los países que integran, porque como he dicho, están en 5 países, entonces, pero la inmensa mayoría está en Mali, entonces querían un mayor reconocimiento o si no la independencia. Entonces en un primer momento, lógicamente, muchas potencias occidentales, entre ellas francés, Francia veía con cierto recelo ese, ¿cómo se llama?, esa petición de independencia. Pero luego, como ya han entrado, se han infiltrado de alguna forma los de Mujao, los de ACMI, que son los al-Qaeda en el Magreb Islámico, han entrado de alguna forma, han arrinconado a los Tuareg. Entonces, de alguna forma, los Tuaregs ahora no tienen más remedio, porque están viendo que las mujeres, los niños de la región, están siendo maltratados de alguna forma por extranjeros que han venido, básicamente argelinos, pakistaníes, afganos, etcétera, etcétera, y los de Boko Haram también, que vienen desde Nigeria. Entonces han visto que no era lo que ellos pretendían, porque como saben todo el mundo, los Tuareg, aunque la inmensa mayoría son musulmanes, no son extremistas.
Aún así puede parecer chocante poner tu confianza en manos de un ejército invasor.
Desde luego, desde luego. Entonces aquí han tenido que poner en balanza qué es lo que más les gustaría, que su pueblo, su territorio esté ocupado permanentemente por gente extranjera, en el sentido de que viene a aplicar la sharia, o por otra parte volver la situación anterior y luego empezar desde una cierta estabilidad, volver al inicio y lanzar de alguna forma el movimiento de liberación. Yo creo que han optado por ese segundo, en el sentido de que, venga, vamos a intentar a que estos terroristas, estos contrabandistas se marchen, y luego cuando vuelva la paz podríamos empezar de nuevo para pedir nuestro reconocimiento.
Has mencionado que los yihadistas han arrinconado a los Tuareg. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el poder real que las tendencias islamistas radicales tenían en la región antes de la sublevación Tuareg?
Vamos a ver, antes la sublevación, lógicamente, ellos estaban ahí, porque todos sabemos que el supuesto cerebro argelino que ha lanzado que se de alguna forma se ocupase la base gasística en In Amenas, este señor se escondía en esa región. Por lo tanto, ya estaban allí. Lo que pasa es que han aprovechado ese movimiento Azawad para poder, de alguna forma, tomar protagonismo. Pero ya estaban, porque no solamente ahí, sabemos que en Níger o en Nigeria, donde está el Boko Haram, están todos llenos de yihadistas. Entonces, esto solamente ha sido, les ha dado la oportunidad de darse a conocer.
Antes has mencionado que la guerra de Libia les ha ayudado a los Tuareg a unirse y a crear un frente común para poder conseguir el poder en Azawad. Sin embargo, ¿es posible pensar que esa misma guerra, la guerra de Libia, y el consiguiente refuerzo de posturas yihadistas en la zona haya tenido un efecto directo también en el aumento de esas posiciones en Azawad?
Sí, desde luego, porque es que cuando Gaddafi, todos sabemos, todo está documentado, se apoyó mucho en los guerreros Tuareg para mantener su poder durante tanto tiempo. Entonces, cuando él cae en desgracia o le asesinan, etcétera, lo que hacen los Tuareg es volver a su tierra. Y, lógicamente, aquí cuando llegan intentan reorganizarse para volver a ese antiguo reclamación que tenía de un Estado independiente. Por lo tanto, la guerra de Libia, de alguna forma, ha alimentado o ha facilitado, de alguna forma, el tema del movimiento Azawad.
Sin embargo, me refería a que también ha, en ese sentido, también ha alimentado a los movimientos yihadistas en Libia.
Sí, sin lugar a duda, porque todos sabemos que la caída de Gaddafi fue ordenada de alguna forma desde fuera, aunque él estaba enfrentado a su pueblo en cuanto al tema de Primavera Árabe, pero según los yihadistas, los verdaderos, entre comillas, practicantes de la religión ultra musulmana, el hecho de que los aviones de la OTAN bombardeara tierra árabe, tierra musulmana, eso no lo perdona nunca. Y eso de alguna forma alimentó los movimientos yihadistas.
Francia entró en esta guerra, en teoría, atendiendo a la petición de ayuda del gobierno de Bamako. Sí. Sin embargo, son muchos los que vinculan esta intervención con los intereses económicos de empresas francesas en este país.
Efectivamente, vamos, eso no hace falta que lo pensemos mucho, porque hay algunas zonas donde hay guerras en el mundo, hay muchas guerras olvidadas en África, y no hemos visto algunas potencias occidentales ir a esas zonas. En África ahora mismo hay más de 25 conflictos, pero como son zonas que no interesa, nadie va allí. Sin embargo, aquí han tenido que ir, por algo será, porque nadie expone la vida de sus soldados en la vida de sus compatriotas, porque sí. Y en este caso en Mali, que Francia mande más de 2.000 franceses para exponerse a... porque cualquier guerra siempre hay bajas. Entonces exponerse así por caridad, porque me ha llamado, eso, vamos, no hay quien lo pueda aceptar de esa forma.
También, aparte de esos intereses económicos de las empresas francesas, se ha destacado mucho que las reservas de uranio del país africano, de Mali, podrían ser bastante importantes para Francia, teniendo en cuenta la posición de Francia como principal productor de reactores nucleares de Europa.
Eso también se ha comentado. Sabemos, por ejemplo, uno de los grandes países que aprovisiona a Francia, que todos sabemos y está documentado en tema de uranio, es Níger. Y Níger, sabemos todos que es linda con Mali. Y luego una desestabilización de Mali y de alguna forma una desestabilización de Níger. Y Francia tiene verdaderos intereses ahí. Y aparte de que en Bamako viven más de 6.000 franceses. Por los intereses que hay, sabemos que en Bamako hay oro, hay etcétera. Pero de alguna forma Francia ha querido reafirmar su papel en África, porque poco a poco estaba arrinconada debido a la presencia masiva de los chinos. Y esto ya viene de alguna forma como un maná que le ha caído del cielo para dar un golpe en la mesa y decir, sigo siendo el garante de la paz en África.
Precisamente esta tendencia neocolonial de Francia podría responder precisamente a algo más profundo, como un puñetazo sobre la mesa ante el imparable avance de los intereses chinos en África, como una especie de reivindicación territorial francesa o occidental en un sentido más amplio.
Sí. Vamos, es que eso no hay lugar a duda, porque todos sabemos que África hoy está invadida por los chinos. Ir a cualquier capital africana, verás la cantidad de chinos que hay en un hotel o lo que sea. Entonces, las capitales occidentales se estaban viendo arrinconadas con esa presencia masiva. Entonces, esto es una oportunidad para una gran potencia como ha sido Francia, y que es Francia en África, para decir, sigo siendo la única potencia que salva África.
En ese mismo sentido, tal vez cabe destacar que el ministro de Defensa, Jean-Yves de Le Drian, utilizó la palabra reconquista al enviar las tropas.
Sí, pero allí la reconquista, él en un primer momento, para entender como el norte de Mali estaba conquistado por los yihadistas, entonces hay que reconquistar, eso también, pero no falta razón de que lo que están haciendo ahora es reconquistar, en el sentido de que retomar esa vieja presencia francesa, aunque François Hollande en su último discurso en Dakar dijo que prácticamente France-Afrique había muerto, pero esta guerra demuestra todo lo contrario.
Hablemos ahora del tratamiento que se le ha dado a esta intervención militar en los medios de comunicación. Da la impresión de que el secuestro de rehenes en la planta de gas de In Amenas ha eclipsado informativamente la guerra en sí, en Malí.
Sí, porque es que el tema de In Amenas, sobre todo con los muertos por allí en medio y lo brutal que ha sido, las imágenes que hemos tenido, etcétera, etcétera, ha impactado. Quiere decir que nosotros los seres humanos, todo lo que es, diríamos, muertes, etcétera, etcétera, ataques, llama la atención. Y mientras que como en Mali no nos han llegado imágenes como esto, entonces parece como que está en un segundo lugar. Pero sigue allí, sigue los acontecimientos en Mali.
Acabas de mencionar que no nos han llegado imágenes tan brutales desde Malí. Hoy mismo la cadena de noticias sudamericana Telesur denunciaba que las Fuerzas Armadas de Francia habían impuesto un bloqueo informativo sobre lo que está aconteciendo.
Sí, sí, puede haber ese bloqueo. Pero lo que quiero decir es que como en la planta de Argelia había varias nacionalidades, sabemos que había británicos, había americanos, había japoneses, entonces rumanos, etcétera, etcétera, entonces eso era como motivo de noticia internacional, mientras como allí en Mali lo único que sabemos es que están franceses luchando junto con los malienses contra los yihadistas. Parece que el elemento guerra, bajas, está como en un segundo plano.
Ese bloqueo informativo ha llevado a cadenas como France 5 a poner en duda la versión oficial de que la lucha está siendo cuerpo a cuerpo. En cambio, la cadena francesa especula con que tales enfrentamientos ni siquiera han existido y que el ataque se está limitando a un bombardeo sistemático de la zona y el uso de misiles contra prácticamente casas de adobe.
Sí, pero eso se sabrá con el paso del tiempo, ¿eh? Y hasta que de alguna forma nos llegue información directa de allí. Yo, por ejemplo, tengo algunos amigos, hablé anteayer con un amigo que vive aquí en Madrid y que se ha ido de vacaciones a ver a sus padres ahí y se ha quedado atrapado. Y me hablaba de lo que pasa allí, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que tarde o temprano nos llegará la información.
Antes de acabar, una última pregunta. ¿Cómo crees que evolucionará todo este asunto de Malí en los próximos años?
La verdad es que es muy difícil, porque estamos, el otro día estaba hablando con unos amigos y yo le decía que estamos ante unos estados fallidos, África en general, y ahí es el origen de todos los problemas. Las fronteras se hicieron de una forma aleatoria, y entonces eso es lo que estamos viviendo ahora, son consecuencias de aquellas fronteras aleatorias. Un pueblo como el Tuareg lo encontramos en 5 o 6 países, y así podíamos recorrer todas las fronteras africanas. Por lo tanto, hasta que no haya un verdadero, diríamos, una verdadera delimitación de los estados, hasta que no haya una toma de conciencia de los estados, seguiremos teniendo crisis como estas. Yo no quiero decir que cada tribu, cada pueblo tenga su estado, porque en África hay más de 1000 tribus, entonces no vamos a tener 1000 estados. Pero hay algunos puntos claves donde se ve y se nota que la delimitación fue arbitraria, teniendo en cuenta los intereses europeos. Entonces hace falta una cierta toma de conciencia de las nacionalidades o de los grupos étnicos para que en adelante todas esas cosas se solucionen.
Néstor Nongo, analista de información internacional, autor del blog sobre actualidad africana Amplio Mundo Mi Ciudad, experto en política africana e investigador en CEMIRA. Muchas gracias por atender a nuestra llamada y hasta pronto.
Gracias a vosotros siempre y estamos aquí para lo que haga falta.
Hauxe izan da guztia gaurkoz, gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, bidali guzu mezu bat mundurama@infozazpi.com elbidera edo Twitter bidez @mundurama elbidera. Besterik gabe, ondo izan eta datorren saiora arte.